Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados en la frontera sur de Estados Unidos como Texas y Arizona declaran emergencia por el cruce de migrantes. En el Día Internacional de la Tierra, la Casa Blanca auspicia una cumbre para hablar del cambio climático. La Sociedad Interamericana de Prensa analiza las transformaciones del ejercicio periodístico y los medios en el marco del COVID-19. Y en los deportes, los Wizards de Washington jugaron por primera vez con público desde el inicio de la pandemia y derrotaron a los Warriors en la NBA. Así empezamos hoy, jueves 22 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y empezamos a informar.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció el despliegue de 250 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera del estado con México frente al constante incremento de migrantes que cruzan la frontera y que han planteado, según dijo, un gran desafío a la seguridad y el mantenimiento de la normalidad para los ciudadanos del estado. El anuncio fue confirmado en conferencia de prensa en Yuma, Arizona, zona fronteriza hasta donde llegó el gobernador republicano acompañado de legisladores estatales y autoridades locales, y reclamó que hasta ahora esa zona no ha recibido ninguna visita oficial, ni del presidente Biden, ni la vicepresidenta Harris, y tampoco el secretario Mayorkas.
Presidente Biden, si le importa la frontera, si le importa detener a los cárteles que se involucran en todo tipo de malos actos, presidente Biden, si desea detener el desastre que se está desarrollando aquí y que solo empeorará en los próximos meses, debe declarar una emergencia nacional y desplegar los vastos poderes de su administración para detener lo que está sucediendo aquí.
La situación, según dijo el gobernador, ha provocado reclamos de los habitantes de la zona que el martes vieron como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizó una jornada de puertas abiertas en un centro de procesamiento de migrantes, el primero de dos campamentos que servirán a los agentes para procesar y albergar temporalmente al número cada vez mayor de solicitantes de asilo que llegan a la frontera.
Grupos criminales utilizan diferentes tipos de estrategias, entre ellas las redes sociales, para movilizar a los migrantes en medio de un millonario negocio de tráfico humano. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la línea fronteriza entre Estados Unidos y México y tiene este reporte.
Con el gran número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, las autoridades trabajan para identificar quiénes están llegando a la frontera.
Algunos de estos inmigrantes que están llegando, por supuesto, hay familias con hijos, ¿verdad? Pero tienes a esos adultos solos que están tratando de llegar más al norte, no solo en Texas, sino que también van a estados más grandes y algunos tienen antecedentes.
Explicó en conversación con La Voz de América el teniente Christopher Olivares, vocero del Departamento de Seguridad de Texas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este momento está abrumada. Están ocupados con todos estos migrantes, procesándolos, lo que los saca del campo. Ahí es cuando entramos y ayudamos a llenar esos vacíos debido a la actividad delictiva que surge porque los cárteles están explotando la situación actual.
El crimen organizado no conoce fronteras, esto de acuerdo al Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que ha alertado sobre los esfuerzos de estos grupos para tratar de reclutar conductores en territorio estadounidense en estas operaciones de movilización de inmigrantes.
Los policías estatales han arrestado a personas de ciudades como Austin, San Antonio, Houston, Dallas. No viven aquí, pero bajan porque se anuncia en las redes sociales que van a ganar dinero traficando gente. Y lo que estamos viendo cuando entramos en contacto con estos conductores es que se están armando, algo que nunca habíamos visto.
El teniente Olivares también alertó sobre el uso de menores de edad para evitar mayores consecuencias legales. Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Escuchan La Voz de América y las noticias siguen. La inmigración es un tema que acapara gran atención y expertos en diferentes áreas se reunieron para analizar diversos aspectos del tema. Alonso Castillo siguió sus argumentaciones y presenta esta crónica.
Políticas de inmigración para una nueva era es el tema que se abordó en el Instituto para Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami. Su directora, Felicia Knoll, subrayó que es una realidad que oscila entre el consenso y el disentimiento.
Oportunidades para cambiar la realidad local y global para los migrantes. ¿Qué puede hacer Estados Unidos por los migrantes dentro de sus fronteras y nuestro hemisferio compartido, donde estamos tan preocupados, por ejemplo, por los migrantes venezolanos?
El foco de atención está en la crisis humanitaria en la frontera sur. Sin embargo, también hay que concentrarse en las personas altamente calificadas que son parte vital del progreso del país, subrayó el abogado de inmigración Seth Leach.
La mitad de todas las compañías de Fortune 500 de Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes. Aproximadamente una cuarta parte de todas las patentes que se están emitiendo en los Estados Unidos a científicos provienen de inmigrantes.
Según María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, existe un amplio consenso que los inmigrantes hacen crecer la economía. Sin embargo, el contraste es sustancial.
El 70% de los inmigrantes indocumentados son trabajadores esenciales, trabajadores de primera línea, trabajadores agrícolas que brindan seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria es un problema de seguridad nacional.
Los expertos concordaron que sin un acuerdo bipartidista será imposible llegar a soluciones prácticas y permanentes que beneficiarían no solo a los inmigrantes, sino también a Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En el Día Mundial de la Tierra, más de 2 docenas de líderes mundiales tomarán la palabra en la Cumbre Mundial Virtual sobre el Cambio Climático organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Previo a esta importante cita, la administración Biden está promoviendo un plan para impulsar la producción de autobuses eléctricos como parte de la legislación de $2 billones, el American Jobs Plan, que busca la creación de trabajos, modernizar la infraestructura del país y alcanzar agresivos objetivos ambientales para el 2030. El martes, el presidente Joe Biden realizó un recorrido virtual por una empresa de Carolina del Sur que fabrica autobuses eléctricos y sistemas de carga y resaltó la importancia de estar a la vanguardia en este rubro.
Deberíamos ser los proveedores más importantes de autobuses y vehículos eléctricos del mundo antes de que termine. En este momento estamos muy por detrás de China.
La inversión en energía limpia e infraestructura verde también será un enfoque cuando Biden reciba a los líderes mundiales en la cumbre climática virtual. Entre los participantes se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente chino Xi Jinping, el presidente Vladimir Putin de Rusia y el primer ministro británico Boris Johnson, entre otros. Mandatarios latinoamericanos como Andrés Manuel López Obrador de México, Alberto Fernández de Argentina y Sebastián Piñera de Chile también intervendrán en la cumbre.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Yo que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y siguen las noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa remarca que la pandemia del COVID-19 afectó el modo de hacer periodismo y afirma que una transformación de los medios de comunicación es indispensable para su supervivencia. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
La Sociedad Interamericana de Prensa analizó los cambios que han sufrido los medios de comunicación tras la pandemia del COVID-19 y Juan Señor, periodista y presidente del grupo consultor para medios Innovation, dio detalles del futuro que se cierne sobre el sector periodístico, donde una transformación integral del sistema será inevitable.
La migración de los lectores del papel a digital, es decir, esto ya es universal y es notable. Desgraciadamente se ha asociado el papel como un vector que falsamente transmite el COVID, ¿no? Entonces esta idea de que si toco el papel me infecto, yo qué sé. Bueno, pues esto ha agravado la situación en la que hemos vivido durante muchos años y la migración a digital es brutal.
En el encuentro semestral virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Señor también señaló que la pandemia ha provocado la revalorización de la profesión periodística y por primera vez en muchos años la audiencia valora la información veraz y de calidad e incluso está dispuesta a pagar por ella.
Es un momento histórico. Una pandemia sin periodismo es impensable, es totalmente impensable. Y la gente se ha dado cuenta de esto. Que cuando te juegas la vida, necesitas información de calidad y por supuesto que deberías pagar por ella, porque no es gratis.
Estas modificaciones se dan en el marco de la pandemia del COVID-19 y en medio de esta crisis sanitaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela podrían extenderse a otras regiones. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que han dejado al menos 6.000 personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas. Durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha documentado y denunciado la situación en Apure, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
La gente tiene miedo. Y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como la FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión.
Tarazona advirtió que el ELN tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
Lo que hoy es controlado por la Guyana, ese territorio de Esequibo tiene un objetivo y es el Ejército de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en el Tamacuro, ya están en el oriente del país, digamos que sus movimientos, sus desplazamientos pudieran llevar a esta concreción y nosotros sin duda alguna que vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones.
La semana pasada el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Nicaragua, los estudiantes fueron protagonistas fundamentales en las protestas de abril de 2018 y 3 años después anticipan que no aceptarán elecciones sin justicia. Daliana Ocaña nos entrega esta crónica.
Los estudiantes universitarios fueron los principales protagonistas de las protestas sociales que ocurrieron en Nicaragua en 2018 y para muchos encendieron la llama de una lucha que exigía justicia, democracia y libertad. Los jóvenes se autoconvocaron, se atrincheraron y resistieron dentro de las universidades las embestidas de paramilitares armados con fusiles de guerra para lograr lo impensable, sentar al presidente Daniel Ortega en un histórico diálogo nacional. El heroísmo, sin embargo, cobró una alta factura para los jóvenes estudiantes. estudiantes, ya que las muertes se cuentan por centenares, muchos abandonaron el país rumbo al exilio y otros perdieron sus cursos académicos como parte de las represalias del gobierno sandinista, que 3 años después sigue sin cumplir las demandas de democracia y justicia. Max Jerez, quien fue representante del sector universitario en el diálogo nacional, explicó a La Voz de América que esperan que las elecciones de noviembre se conviertan en una oportunidad para finalmente acceder a estas peticiones.
Las demandas de abril siguen siendo justicia, siguen siendo libertad.
Aunque la coalición universitaria continúa aglutinando a 4 de las 5 organizaciones surgidas a partir de abril de 2018, muchos de los jóvenes que participaron de forma inicial en las protestas han decidido desvincularse de esta organización. Desde el exilio, Madeleine Caracas, quien también participó en el diálogo nacional, sostiene que los escenarios dentro del sector universitario son diversos.
También yo creo mucho en la necesidad de distanciarse y reconocer tu lugar de lucha.
Mientras la estudiante universitaria Maya Coppens criticó a través de un escrito a la oposición, señalando que los universitarios fueron efectos colaterales, fichas de cambio y nombres en sus pancartas publicitarias. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Más de 6.000 dosis de la vacuna Sputnik V serán aplicadas en Honduras en una nueva jornada de inmunizaciones al personal sanitario en primera línea contra el COVID-19. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
Hoy continúa el proceso de inmunizaciones en Honduras con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y, según el plan de trabajo de las autoridades del gobierno, será dirigida a 3.000 trabajadores públicos y privados que están pendientes de recibirla ya que forman parte de la primera línea. De las 6.000 dosis de Sputnik V, 3.000 serán utilizadas en esta tercera campaña y se reservarán otras 3.000 dosis para su aplicación posterior. Y la directora del Programa Amplio de Inmunización, Berenice Molina, anunció que ya se han definido los grupos y zonas con alta prioridad.
Estos trabajadores han sido definidos con base al criterio de riesgo en aquellas regiones sanitarias con la mayor tasa de incidencia, la mayor tasa de mortalidad y letalidad.
Por su parte, la doctora Rocío Rodríguez, quien forma parte del personal en primera línea y anteriormente recibió la primera dosis, comparte su testimonio sobre la aplicación de la vacuna y lo que espera al recibir una segunda dosis.
El solo hecho de que ya mis compañeros, colegas y yo íbamos a optar por la vacunación para trabajar pues con más seguridad por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra propia salud.
Y como parte del proceso para adquirir más vacunas, el gobierno de Honduras mantiene negociaciones para la compra directa de Sinovac y CanSino, las inmunizaciones chinas para las que ya se presentó la solicitud y están a la espera de una respuesta favorable. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras tanto, Argentina experimenta el pico de la pandemia con una elevación en el número de contagios y muertes, salas de terapia intensiva colapsadas y la falta de vacunas. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Argentina enfrenta la segunda ola de contagios del COVID-19 y sufre el peor momento de la pandemia con 60.083 muertos, más 2.700.000 infectados, ha puesto en situación de colapso al sistema sanitario privado y público y en retroceso a fases 1 y 2 a varias regiones del país, advierte Claudio Velocopit, presidente de la Unión de Entidades de Salud.
Absolutamente dramática, está claramente colapsada. Está trabajando a su máxima capacidad, inclusive superando el 100% porque se han agregado estructuras adicionales en todos los centros de salud.
El doctor Eduardo López, miembro del Comité de Asesores Médicos del presidente Alberto Fernández, remarca que la falta de vacunas y por eso el gobierno amplió a 30 millones la cantidad de dosis que comprará de la vacuna rusa Sputnik.
Y la cepa Manaus, que es la brasilera, la cepa P1, que está afectando varios países, sobre todo en América.
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir el conflicto por las clases en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo De Vicenzi, presidente de la Asociación de Colegios Privados, dijo que los niños no deben abandonar las aulas.
Menos del 2% de los docentes habían tenido contagios y menos del 1% de los alumnos. Y yo creo que no hay un lugar más seguro en el cual puedan permanecer los alumnos que es la escuela.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el gobierno del presidente Joe Biden anuncia medidas que ayudarían a los latinos en Estados Unidos a tener planes de salud de buena calidad y a precios accesibles. Héctor Contreras informa.
En el marco de la Semana de Acción Latina, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, anunció un periodo especial de inscripción para planes de salud de muy buena calidad y con precios asequibles, especialmente dirigidos a las minorías, en particular a los hispanos, y remarcó el impacto de la medida.
Hoy en día, uno de cada cinco latinos menores de 65 años de edad no tiene seguro médico. Eso es 2.5 veces más alto que lo que encuentra la comunidad americana anglosajones.
En una conferencia de prensa que por primera vez se realizó en español, el secretario Becerra remarcó que gracias a este proyecto de ley que el presidente Biden firmó el mes pasado, es posible que las personas puedan escoger un buen plan de salud para su familia. Y es por eso que se ha invitado a las personas para que se inscriban en el portal cuidadosdesalud.gov. Con esta acción se pretende beneficiar a más de 2 millones de latinos que pueden ser elegidos por un plan de salud sin costo y 3 millones de latinos adultos que pagarían $50 o menos por mes por un servicio de salud de calidad. En tanto, Janet Murgia, presidenta de Unidos US, la organización hispana más grande del país, incitó a los latinos que viven en Estados Unidos a que hagan parte de este periodo especial de inscripción y resaltó que esta ayuda llega en un muy buen momento, ya que el COVID-19 ha golpeado muy fuerte a la población latina en el país. Antes de la pandemia, los latinos tenían una de las tasas más bajas de cobertura de seguro de salud que cualquier otro grupo étnico de los que viven en Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Stephen Curry tuvo su primera mala noche en un mes y Bradley Beal ayudó a que los Wizards de Washington remontaran en el cuarto periodo para superar el miércoles 118-114 a los Warriors de Golden State. Washington hiló su sexto triunfo, su mejor marca de la temporada, al disputar su primer encuentro en casa con aficionados en más de un año. Tras una histórica racha de 11 partidos en los que tuvo 78 triples y superó a Beal como el líder anotador de la NBA, Curry consiguió solo 18 puntos, encestando 7 de 25 tiros de campo y 2 de 14 triples. Beal terminó con 29 tantos. El atractivo enfrentamiento con Curry apenas respondió a las expectativas hasta que Washington dio la vuelta al final. Beal golpeó su pecho tras anotar mientras recibía una falta de Draymond Green a 2 minutos 44 del final. Luego Beal convirtió la jugada de 3 puntos y acercó a Washington a una unidad. Asistió a Davis Bertans con un triple que le dio la ventaja definitiva a los Wizards a 2 minutos de que terminara el duelo. Los residentes japoneses que adquirieron boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio no se enterarán hasta unas semanas antes de las justas si podrán presenciarlas. Y había sido prohibida la presencia de aficionados procedentes del extranjero, y la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, señaló que la decisión sobre el aforo con espectadores o escenarios vacíos tendrá que esperar hasta junio. Previamente había prometido dar una decisión este mes. Seguimos analizando las fechas, dijo Hashimoto el miércoles en una rueda de prensa en Tokio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Y cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa, porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La pequeña ciudad islandesa de Húsavík, de fama mundial por una comedia de Netflix, ya está celebrando, aunque no gane, la noche de los Oscar, que será el domingo 25 de abril. La balada Húsavík, My Hometown, está nominada a Mejor Canción Original como parte de una película sobre una pareja que participa en el Festival de Eurovisión. Las escuelas y tiendas locales del pueblo pesquero islandés permanecerán cerradas el lunes, la mañana después de los premios, para que los habitantes del lugar tengan la oportunidad de ver la entrega de premios en vivo. La ceremonia se transmitirá desde Hollywood el domingo, que será a altas horas de la madrugada en Islandia. Húsavík depende del turismo, pero debido a la pandemia ha tenido pocos visitantes extranjeros en los últimos 12 meses. En la película, Will Ferrell y Rachel McAdams interpretan a una pareja ficticia de Húsavík que vencen miles de obstáculos para participar en el concurso de Eurovisión. Y dándole un vistazo al baúl de los recuerdos, nos vamos a 1979. Donna Summer estrena Hot Stuff de su álbum doble Bad Girls. De ese trabajo discográfico, los sencillos Hot Stuff y Bad Girls llegaron al número 1 y Dim All the Lights, Sweet Darling al número 2. 1970, el grupo británico White Plains estrena el tema My Baby Loves Lovin' en las 100 calientes. El tema no logró subir más del número 13. Tony Burrows, cantante principal de White Plains, también fue vocalista de The Brotherhood of Man, Edison Lighthouse y The Pipkins. 1975, los esposos Captain and Tennille debutan en cartelera con Love Will Keep Us Together. El sencillo pasó 4 semanas en el número 1 de las 100 calientes. Love Will Keep Us Together fue escrito por Neil Sedaka y Howard Greenfield. 1984, Phil Collins pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Against All Odds, Take a Look at Me Now, de la película Against All Odds, protagonizada por Jeff Bridges y Rachel Ward. El tema fue nominado al Oscar a Mejor Canción. Phil Collins ganó Grammy a la Mejor Voz Pop Masculina por Against All Odds. En abril de 1965, A&M Records lanza el LP whipped cream y otros, another delights, crema batida y otras delicias de Herb Alpert y Tijuana Brass. Whipped cream pasó 6 semanas consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. A ese álbum pertenecen los sencillos A Taste of Honey y, por supuesto, Whipped Cream. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.